A ver, si os pido que me digáis el nombre de una potencia emergente, estoy convencido de cuál sería vuestra primera respuesta en la mayoría de los casos: la República Popular China. Ahora bien, según cómo la formulemos, la pregunta tiene matices. ¿Potencia exactamente en qué? Si hablamos de potencia industrial y exportadora, no hay dudas. Potencia demográfica, obviamente. Potencia económica, nada despreciable. Pero ¿y potencia militar? Pues, queridos amigos, amigas, es esta última cuestión la que va a acaparar hoy toda nuestra atención. ¿Cómo está siendo la evolución militar del gigante asiático? ¿Podemos hablar ya de una incipiente globalización armada de China? ¿Cómo rankea en relación a los Estados Unidos de América? Pues fijaos, por ejemplo, en este gráfico. El presupuesto militar base de Estados Unidos fue de 778.000 millones de dólares en 2020, mientras que el gasto de China apenas superó los 250.000 millones. Es decir, que hoy por hoy el tío Sam más que triplica el esfuerzo en el gasto militar del país de los Tres Reinos. Claro que tampoco resulta extraño. El presupuesto militar de Estados Unidos es tan grande que supera los de China, India, Rusia, Reino Unido, Arabia Saudita, Alemania, Francia, Japón, Corea del Sur, Italia y Australia. Juntos, es el presupuesto militar de toda una enorme fuerza global. Así que, con los números en la mano y teniendo en cuenta la enorme diferencia que aún los separa, parece difícil que China termine alcanzando a Estados Unidos en materia de presupuesto militar durante al menos las próximas dos décadas. Ahora bien, un momento, ¿realmente es esto importante para el gigante asiático? ¿Realmente le hace falta para poder rivalizar con el gigante norteamericano? Pues, atentos. Durante los últimos 30 años, China ha cambiado mucho. Y la cuestión es que su forma de entender el ejército, la defensa nacional y sobre todo la política exterior también han experimentado toda una enorme revolución. Una revolución que podemos dividir en tres fases muy pero que muy diferentes entre sí.
La primera fase correspondió a la estrategia de la defensa mediante la guerra prolongada a gran escala de Mao Zedong. Su base esencial era disponer de un ejército enorme, gigantesco, aunque fuera rudimentario y estuviera mal equipado. Llegado el caso, este plan preveía incluso movilizar a los propios ciudadanos cuando fuera necesario, aunque no contaran con entrenamiento ni equipamiento específico. Luego, la segunda fase fue la conocida como estrategia de los 24 caracteres. Fue impulsada por Deng Xiaoping y pasaba por mantener un perfil exterior y militar bajo para favorecer el desarrollo económico y no ser visto por el resto del mundo como una amenaza. Esta estrategia se mantuvo intacta durante la presidencia de Jiang Zemin, aunque empezó a cambiar durante la era de Hu Jintao cuando dio comienzo la gran modernización militar. Y por último, la tercera fase corresponde a la idea del regreso del reino del centro, una estrategia impulsada por Xi Jinping mediante el llamado rejuvenecimiento nacional, y que implica colocar de nuevo a China como eje vertebrador de la vida política de Asia. Para ello, el dictador chino ha ordenado expresamente convertir al Ejército Popular de Liberación en una fuerza militar de primer orden para 2049.
Y ojo, porque la idea de Xi Jinping no solo pasa por tener un ejército de primer nivel que sirva para defender a China, sino utilizarlo también para expandir su área de influencia política. Y amigos, no penséis ni por un instante que todo esto no es más que mera retórica o meras divagaciones. Los discursos y sobre todo las acciones del líder chino no dejan lugar a la duda.
Mientras ponemos un esfuerzo consciente en aprender de la historia para crear un futuro brillante, debemos acelerar la modernización de la defensa nacional. Un país fuerte debe tener un ejército fuerte. En una lucha heroica y tenaz, el Partido Comunista Chino y el pueblo chino declaran solemnemente al mundo que la nación china da la bienvenida al advenimiento de un gran salto, del ascenso a la prosperidad modesta y la fuerza naciente. La nación china ha entrado en un proceso histórico irreversible. Xi Jinping, presidente de la República Popular China.
Toda una declaración de intenciones. Ahora bien, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? Y la pregunta del millón, ¿tuvieron acaso las políticas de apertura y desarrollo de China el objetivo claro y predeterminado de convertir al país de nuevo en la potencia hegemónica del continente asiático? ¿O es algo que se está produciendo por la propia evolución de los acontecimientos? Sea como sea, el caso es que fue el presidente Hu Jintao, el antecesor de Xi Jinping, que gobernó China entre los años 2003 y 2013, quien empezó a romper con la visión no intervencionista de Deng Xiaoping. Fijaos.
Debemos conceder gran importancia a la seguridad marítima, espacial y ciberespacial. Debemos hacer una planificación activa para el uso de fuerzas militares en tiempos de paz, expandir e intensificar la preparación militar y mejorar la capacidad para realizar muchos tipos de tareas militares, la más importante de las cuales es ganar la guerra local en la era de la información. Hu Jintao, expresidente de la República Popular China.
Sí, lo habéis escuchado bien. Al contrario de lo que muchos piensan, fue Hu y no Xi quien arrancó la escalada militar china. Aunque, claro, el actual líder ha llevado las cosas mucho, pero que mucho más lejos. Solo tenemos que pensar en Hong Kong o en las constantes provocaciones a Taiwán. Casi que se podría decir que la diferencia entre Hu Jintao y Xi Jinping es la que hay entre serlo y creérselo. Hu quería serlo y Xi quiere creérselo.
Hu Jintao puso en marcha una fuerte y rápida modernización del Ejército Popular de Liberación. Por ejemplo, durante su presidencia, se cuadriplicó el presupuesto militar en términos absolutos. Se superó por primera vez la barrera de los 150.000 millones anuales de gasto en defensa. Y en sus tres últimos años de gobierno, Jintao aumentó el presupuesto militar a un ritmo de entre el 13 y el 18% interanual. Gracias a esto, en la era Jintao, China comenzó a operar su primer portaaviones, lanzó las dos primeras versiones de bombarderos furtivos y desarrolló toda una nueva gama de misiles balísticos. Uno de ellos, por cierto, de carácter intercontinental, con hasta 14.000 kilómetros de rango. Y es que el Dongfeng 41 es capaz de alcanzar la mayor parte del planeta. Durante los últimos años de Hu Jintao, se sentaron las bases para que luego Xi Jinping empezase a imponer en Asia, especialmente en Taiwán y en el mar de la China Meridional, una superioridad militar más activa. Es decir, los chinos ya no solo tienen las armas, ahora también las pasean para demostrarle a sus vecinos quién tiene el poder.
Es decir, que lo que hizo Xi Jinping fue heredar y profundizar una carrera armamentística que ya había comenzado, pero con un objetivo más rimbombante: reconstruir la grandeza de China, especialmente de puertas para afuera. Claro que, para lograr este objetivo, Xi Jinping no solo necesita un ejército más moderno, necesita sobre todo estar, como mínimo, a la altura de Estados Unidos en Asia. Y la pregunta, amigos, es ¿qué parte de este ambicioso objetivo se ha logrado? Pues bien, veámoslo.
¿Regreso del Reino del Centro?
Aunque pueda sorprendernos y aunque pueda parecer mentira, sí, ya hay cosas en las que el ejército chino del 2021 ha adelantado al mismísimo ejército de los Estados Unidos, el ejército más poderoso de toda la historia de la humanidad. Concretamente, podemos hablar de tres campos.
En primer lugar, China tiene mayor capacidad de construcción naval, lo que ha hecho que la armada de este país se convierta ya en la más grande del planeta. Tecnológicamente y en términos de tonelaje, aún está muy lejos de Estados Unidos, pero su evolución y su creciente capacidad la convierten ya en un enemigo difícil de batir en un conflicto regional. En segundo lugar están los misiles balísticos y de crucero con base en tierra. El ejército chino tiene ya más de 1.250 misiles balísticos listos para ser usados en un conflicto regional. Y por último, China cuenta con el mejor sistema de defensa aérea del mundo. Gracias a los sistemas rusos S-300 y S-400 junto a otros sistemas autóctonos, los cielos de China son quizás los más fortificados del mundo.
Claro que de momento, y esto es muy pero que muy importante, hablamos de capacidades regionales. Me explico. Muchas veces en los medios de comunicación nos encontramos con noticias y reportajes que nos describen a China en términos de competencia directa con Estados Unidos en el terreno militar. Pero eso no es estrictamente cierto. Los líderes chinos son conscientes de que hoy por hoy las distancias siguen siendo siderales. Por ejemplo, mientras que China solo tiene dos portaaviones activos y un tercero en proceso de ser completado para 2023, Estados Unidos tiene 20 portaaviones en servicio. Precisamente por eso, el objetivo inmediato de China no pasa por convertirse en una superpotencia mundial, sino sobre todo en una superpotencia regional. Es decir, para entendernos, lo que busca el gobierno de Xi Jinping es dominar el nuevo corazón económico del mundo. Y amigos, ¿sabéis qué? Ahí sí las cosas están mucho pero que mucho más igualadas y muy pronto China podría superar las capacidades de Estados Unidos. Y muy importante, para lograrlo necesita mucho menos recursos que el hegemón norteamericano. Pensadlo un momento, mientras que Estados Unidos tiene un inmenso océano de por medio y, por tanto, por ejemplo, necesita una gran flota de portaaviones, equipos de despliegue y bases militares repartidas por todo el mundo, la situación del gigante asiático es totalmente diferente.
A Al gobierno chino le basta con tener unas fuerzas armadas modernas capaces de hacer frente a lo que Estados Unidos tiene desplegado en sus bases de Asia-Pacífico, una región donde la potencia norteamericana tiene desplegados unos 325.000 soldados, 180 buques, alrededor del 60% de toda la armada estadounidense y unos 1.500 aviones. Pues bien, para lograr su objetivo, a China le basta con superar las capacidades norteamericanas en la región. Y eso es exactamente lo que están persiguiendo, limitarse a su vecindario más próximo. En el resto del mundo, en cambio, China sigue una estrategia de influencia alejada completamente de la esfera militar. Se dedican a invertir, comprar empresas, dar préstamos a países en vías de desarrollo y construir infraestructuras. Una estrategia que quizás le puede dar muchos frutos durante las próximas décadas, pero que hoy por hoy no tiene ambición militar alguna.
Claro que no hace ninguna falta. El mundo, amigos, ha cambiado y hoy controlar Asia-Pacífico basta para condicionar toda la política mundial. Y eso es precisamente lo que explica que a la hora de la verdad la diferencia de presupuesto militar entre Estados Unidos y China pueda no ser tan importante. Además, los chinos cuentan en cierto modo con otra ventaja: la etérea frontera entre la economía civil y el campo militar.
Desde la llegada al poder de Xi, se incorporaron requisitos militares a la infraestructura civil y se aprovechó la construcción civil para fines militares. También se han aprovechado capacidades logísticas y de servicios civiles para reforzar la capacidad de las Fuerzas Armadas, al tiempo que se ha profundizado y expandido el sistema de movilización de defensa nacional, que tiene como objetivo contar con todos los recursos nacionales para su uso en la carrera militar china y eventualmente en una guerra. Todo esto que os estamos contando tiene nombre y apellidos: la Estrategia de Desarrollo de Fusión Militar Civil, también conocida como MCF por sus siglas en inglés.
Para que os hagáis una idea, la base industrial de defensa china no estuvo tan fusionada con la industria y la tecnología civil desde por lo menos la época de Mao Zedong. ¿Y qué quiere decir todo esto? Pues básicamente que el gobierno chino quiere aplicar al campo militar toda la evolución tecnológica y operativa de las empresas chinas. Es decir, en otras palabras, el gobierno chino quiere convertir al país en todo un fortín y en una fuerza imbatible en Asia-Pacífico. Para lograrlo, Xi Jinping está dispuesto a utilizar todos los recursos que sean necesarios, incluyendo los recursos de las empresas privadas chinas. Y eso también significa que, en cierto modo, el presupuesto militar, pues, puede no estar reflejando todo el esfuerzo que China realmente está haciendo en el terreno militar. Vale, pero ¿queréis un ejemplo concreto? Pues ahí tenemos el caso del conocido como Collar de Perla chino, un megaproyecto que consiste en el desarrollo de bases, puertos y estructuras navales de todo tipo, bajo control de empresas chinas que van desde el mar de la China Oriental hasta el mismísimo mar Mediterráneo. La cuestión es que en principio la red tiene un enfoque civil, pero no nos engañemos, es muy probable que muchos de sus nodos tengan también un potencial uso militar. Desde luego, los analistas militares es algo que dan por hecho. Es decir, en otras palabras, que la carrera entre Estados Unidos y China, la carrera de verdad, la carrera que importa, puede estar mucho más igualada de lo que podríamos pensar en un principio. Sí, a ver, la superioridad económica, tecnológica y militar de los Estados Unidos sobre China sigue siendo gigantesca. Pero a pesar de ello, ya no está del todo claro que la potencia norteamericana pudiera superar fácilmente a China en Asia-Pacífico, el nuevo corazón económico industrial del mundo. Esta, amigos, es la globalización armada con la que sueña Xi Jinping y el Partido Comunista Chino: controlar la joya de la corona para influir en todo el mundo. Y más importante, ahí es, amigos, donde Xi Jinping parece estar saliéndose con la suya. Y es exactamente ahí donde se sitúa la nueva prioridad de los Estados Unidos de América. Pero llegados hasta aquí, turno para ti. ¿Cómo crees que Estados Unidos y en general los países occidentales pueden contener el creciente liderazgo de China en la región más importante del planeta? Déjanos por aquí abajo tus respuestas. Y ahora, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle a like y suscribirte a VisualPolitik si es que aún no lo has hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.